El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy lunes 23 de febrero del año 2026. La frase del día. La suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Séneca. Una frase de don Steven con las buenas tardes, conocida, pero muy importante y muy buena en estas épocas de truculencia.
Sí, señor. Hay que mezclar todo un poco. Uno no puede dejar todo a la suerte. Me parece que uno siempre tiene que mezclar el tema suerte porque existe, y sobre todo en el fútbol, ¿no? Y en el deporte hay una pizca de suerte que siempre será determinante. Pero ustedes le tienen que agregar talento, disciplina, preparación.
Pero la suerte es eso. Palabras más, palabras menos. Es el encuentro de la preparación, de lo que usted menciona, disciplina, estudio, sacrificio, continuidad, rigor, hábitos y la oportunidad. Ahí llegó la suerte.
Sí, es
cierto. Ahora, que a uno se le caiga un edificio encima, ya esa vaina sí es...
No, pero eso sí, como diría mi mamá, le tocaba.
Bueno, Steven, varias noticias. La primera, la UEFA ha suspendido provisionalmente a Gianluca Prestiani y lo suspende del próximo partido de este miércoles ante el Real Madrid en el Bernabéu por la Liga de Campeones.
No, eso lo están culpando, sino que durante la investigación que no ha culminado, dicen, de manera cautelar, él va a estar, ¿no?, aislado, pero no es que lo estén culpando.
De todas maneras, ya le ponen mínimo una fecha de suspensión, que es el próximo partido, y ya dicen, ahí hay algo. Algo sucedió, pues, algo
están
pasó.
Están en la investigación, César.
Ahora,
porque obviamente, si lo llegasen a encontrar culpable por algún tipo de prueba irrefutable, que es como funciona esto, pues no se va a ir de una fecha. Se iría
de 10.
Quizás de meses.
¿Sí? De 10, si lo logran
bueno,
culpar 10, por ese 10 tema.
Son meses.
Correcto. Ahora, el asunto es que el tema del racismo se está volviendo costumbre en todos los estadios. Los jugadores Hannibal Mekbri del Burnley, Wesley Fofana del Chelsea, Tolu Arokodare del Wolverhampton y Romain Mundle del Sunderland denunciaron el fin de semana insultos racistas en sus redes sociales en el fútbol de Inglaterra. Y los del Rangers Glasgow, Emmanuel Fernández y J.D. Gassaman también denunciaron insultos racistas en el empate ante Livingston 2-2. Tema complicado, la FIFA tendrá que amarrarse los pantalones, y además el asunto es que no viene necesariamente de los jugadores rivales, viene de la tribuna, como lo denunció Company en el tema de Prestiani. Eso por un lado. Por el otro, don Steven, hay una epidemia de sarampión en Guadalajara. Aparte del tema de la muerte del Mencho, que en Jalisco ha originado un despelote terrible, en México se suspendieron 3 partidos, uno de la Liga MX, el partido entre Querétaro y Juárez, y 2 de la Liga Femenina, porque las condiciones de seguridad en Guadalajara no estaban dadas para hacer un espectáculo público. Ahora anuncian las autoridades de Guadalajara que para viajar a México y concretamente a la zona de Jalisco hay que llevar vacuna de sarampión. Ha preguntado todo el mundo a las autoridades si esto afecta el campeonato del mundo. La presidenta de México ha dicho que no, que el tema sigue adelante y que por ningún motivo, ni el asunto de la seguridad, ella no se refirió al tema de la pandemia que es reciente, pero por lo menos el tema de la seguridad no afectará el campeonato del mundo. ¿Usted cree que lo puede afectar?
Yo sí creo. Hay escasez en algunos países de esa vacuna, César, entonces no sé qué tan...
¿No hay vacuna en todos los países?
No, en todos los países no. Hay algunos países que no tienen acceso
hoy. ¿Y sabe qué es lo más complicado? Que es una vacuna que cuesta. Estuve preguntando aquí en Bogotá y en la Cruz Roja, en la zona de Unicentro, donde la ponen, cuesta cerca de 140,000 pesos. Y en otros lados cuesta casi el doble.
Sí. Y lo otro es, hay que llevar vacuna y una plaquita de la Virgen del Carmen o de cualquier virgen, porque la situación está muy complicada. Este fin de semana usted vio lo que pasó. Y están en contra el reloj para que esta ciudad, particularmente Guadalajara, se calme un poquito en materia de seguridad y empiece la gente a viajar con tranquilidad. Es que si hoy fuera el Mundial, por ejemplo, no se puede. Yo estoy seguro que si mañana fuera el Mundial esto se hubiera cancelado, César.
Algo hubiera pasado, además ahí se ve instalar el equipo colombiano. Se instala en las afueras de Guadalajara, cerquita, y ahí va a jugar el primer partido en Guadalajara. Entonces el tema realmente preocupa y habrá que mirar cómo asumen las autoridades y cómo asume el gobierno de los Estados Unidos el tema del narcotráfico en México, que es pululante. El Mencho es el hombre que originó todo porque lo agarraron y lo...
Le dieron de baja.
Uh-huh. Bueno, ¿le gustó el América ante Jaguares, don Steven?
Me gustó el América ante Jaguares, fue muy superior, pero inmensamente superior. Y este Jaguares venía de ganarle Independiente Santa Fe bien, con contundencia, pero le pasó por encima a América. Solamente tuvo unos minuticos iniciales, César, el equipo de Jaguares, que donde inquietó más o menos, pues, ¿no?
Tampoco nada del otro mundo, ¿no?
Sí, pero...
Le costó un poquito más a la América, pero después...
Pero hay unos muchachos que están en un altísimo nivel. Uno de esos, Jocen Escobar.
Sí.
Se lo he venido mencionando acá. Ese muchacho anda muy bien, juega muy bien. Cada día es buen jugador, pero es que este reparte balón ha tenido una evolución grandísima en el tema de repartición de balón y pone a jugar al equipo desde la mitad.
Y es que además hay una cosa que es clave. Están Jocen Escobar, está
Carrascal,
Jason Guzmán, que es crack.
Estuvo en el primer tiempo un poco tímido. En el segundo tiempo se destapó, hizo 2 goles y fue una de las grandes figuras.
Sí, pero además Machís está jugando muy bien.
Machís hizo un gran primer tiempo. Me gusta que es de esos jugadores. Ahí se nota la cancha europea. El tipo recibe el balón y busca siempre el arco, César.
Sí, 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 va hacia adelante. Ahora, hacia adelante. Un equipo que tiene muy buen manejo de pelota y eso le gusta a Lucas. A Lucas le gusta generar fútbol desde lo colectivo, desde el manejo. Perdón, a David.
Sí, sí, sí. Porque a Lucas también le gusta.
Y lo está haciendo.
Sí, sí, sí.
Pero a David le gusta jugar fútbol, le gusta generar. Él es de los técnicos que sabe que en la medida en que se tenga el balón y puedan jugar en el último tercio, mirando la portería contraria, pues se dan más oportunidades de gol. Ahora, ganó 3-0, ganó muy cómodo, ganó muy amplio. Está jugando bien el América. Le pregunto, la expulsión de Jan Mosquera, falta, último hombre. Creo que fue por último hombre, habrá que mirar.
Último hombre, más que último hombre es cantidad de defensas, ¿cierto?
Pero yo, por ejemplo, a mí me parece que la pelota iba hacia afuera. Que no fue tanto por el último hombre. Es que iba hacia el tiro de esquina el balón.
Esa suena doxo, ¿no?
Yo no creo.
Uy, yo
no creo, pero me parece que la zona donde le cometen la falta en el tobillo es muy sensible y creería que la expulsión fue más por eso.
No, yo creo que fue más por la oportunidad.
Pero por eso hay que revelar los audios del VAR, para uno saber a qué atenerse.
Le habían sacado amarilla, luego lo llama el VAR, él va a ver el VAR y luego le saca la tarjeta roja. Ahora, el partido ahí estaba liquidado, César, porque luego viene una inmediata, en la misma jugada, viene el cobro de pelota quieta de Jason Guzmán y Jason Guzmán la manda a guardar de tiro libre. En esa misma jugada. Entonces uno no puede decir que por eso se desequilibró el partido cuando inmediatamente en esa jugada ya América estaba ganando 2-0.
Sí, no, ya estaba ganando 1-0 en la jugada.
Sí.
Pero además, la barrera abrió un rotico porque no le pegó bien Jason Guzmán. Le pegó duro, pero le pegó a la barrera. Y se abrió, se volteó un jugador, por ahí pasó la pelota y era completamente imposible para el arquero. Buen gol de Jason Guzmán, que me pareció que provocó el penalti del 3-0, Steven.
Sí, un penalti absolutamente claro.
Yo no creo que haya sido tan...
No, pero lo empuja.
Pero es que, a ver...
Lo empuja.
Sí, sí.
Lo empuja en el área.
Sí, pero...
Estaba solo frente al arquero.
Le pone las manos y se deja caer.
Pero por el contexto de la jugada, César, eso es penal.
Está bien, pero quiero decir lo siguiente. Si ese toquecito es penalti, yo no entiendo cómo algunos dicen que la acción de el jugador... del Inter de Bogotá.
Ah, no, el penal que no le pitan a Millonarios es el de Leo Castro. En la última jugada, que fue un jalón de camiseta que
Ahora analizamos ese, espéreme.
Ah, no, porque no. Ese está clarísimo.
Yo también lo veo claro, jalón de camiseta. No, pero hay otro que es el de McAllister, el de la fuerza exagerada de Carlos Vivas, es que se me olvida el nombre. Carlos Vivas, el de McAllister, el del minuto 47, no sé usted cómo lo vio.
También.
Para mí también fue penalti, creo que... Además, la gente dice que es que no fue con los taches, es que no tiene que ir con los taches. Es que el jugador Carlos Vivas va al balón, sí va al balón, pero si con la fuerza excesiva se lleva al jugador... Mire, por ejemplo, ahí estamos viendo una fotografía.
César,
eso no es penalti, por
César
Dios.
César le cruza A ver, lo cruza con las piernas.
Con la izquierda se lo lleva.
Claro.
Con la izquierda se lo lleva, a ver, y va a barrer.
Es que qué mala costumbre tenemos nosotros de generar algunas frases como medio hechas en el fútbol. Es que si se lleva el balón, si va el balón no es falta. No, hermano, aquí se tiene que medir la temeridad. Acá se tiene que medir la fuerza. Acá se tienen que medir un montón de cosas. Usted me dice si no produce la caída del jugador,
pero claro,
esa entrada.
Lo tumba.
A mí me parece una falta de aquí a Pekín. Pero ¿sabe qué es lo que me parece más chistoso? Algunos analistas arbitrales diciendo que no, es que no es con los taches. ¿Y usted quién le dijo que las faltas se producen solamente con los taches?
No, es que además, si usted le pega un empujón como el de Guzmán, por ejemplo, o como lo que sucedió en el partido de América. Es que en el partido de América hay más cosas.
Ah, no, pues ¿qué tal el penal que no le pitan a favor al América de Tillman? Que se lo pitaron igualitico al Junior de Barranquilla.
Ahí está el videito de lo de Macalister Silva. Sí, yo la verdad es que no entiendo los analistas arbitrales. Algunos. Pero mire, la de Tillman es de Altamiranda.
Pero son los que usted consulta. Son los que usted consulta, señor Londoño.
Yo consulto dos. Consulto al VAR Central y a José Borda.
Pero en todo
a José
caso,
Borda lo entiendo. Mire, al VAR Central lo estoy entendiendo menos cada vez.
A mí me parece muy bueno.
A don Andrés lo estoy entendiendo menos cada vez.
Venga, pero yo le digo una cosa, César. El penal que no le pitan a América es el mismo que le pitaron a favor al Junior contra el América. El mismito que le pitaron al Junior contra el América se lo pitaron, no se lo pitaron al América este fin de semana.
Por eso, esas son cosas.
El de Tillman, la carga
que no pueden seguir pasando
sobre el jugador.
No, es
cuando,
falta. Contra claro, Tillman y Altamiranda, falta clarísima.
Absolutamente.
Es rodillazo.
No, y carga por encima.
Y carga claro. Además, que es que lo empujaron desde atrás.
¿Dónde? Si no tenía ningún jugador.
No había
atrás,
ningún jugador. Y hay otra jugada que era expulsión de Altamiranda en el partido de América. Resulta que hay una acción de Altamiranda contra Marlon Torres. Primero le pega con la mano izquierda en la barriga y después le pega con la mano derecha en el hombro.
Pero se fijaron solamente en lo de la mano derecha en el hombro, que hubieran podido dejarlo pasar.
No, se fijaron, como fue dentro del área, se fijaron si habían cobrado o no habían cobrado, y no habían cobrado. Entonces, desde ese punto de vista, no era sancionable técnicamente como penalti. Pero los dos golpes son acción disciplinaria, y para mí el árbitro tenía que haber echado a Altamiranda.
Qué mal estamos.
Mal.
Qué
lo
mal
del arbitraje.
El
es terrible.
El arbitraje anda muy, muy flojito.
Además, estamos en un fútbol de microscopio. Porque es que en el partido de Millonarios, Steven, el VAR se tira al árbitro. Ahora,
no,
el árbitro.
Pero el árbitro, Ortega no se lo tira a nadie. César,
no, está bien.
Un árbitro muy flojito.
No, es muy flojito, y había pitado muy mal, pitaba lo que no era, la señalización no era correcta.
Estamos haciendo una recopilación de todas las polémicas desde el semestre pasado hasta hoy.
¿De todas las del fútbol?
De la Liga Colombiana. No, sí. Todas las del fútbol no acabamos.
No, del fútbol
no,
colombiano.
La Liga Colombiana, de la Liga Colombiana. De la Liga, nomás. No, torneo, no copa. Liga. Y donde el árbitro que más nos ha aparecido en las polémicas es Ortega.
Ortega. Ahora, lo de Ortega. Ortega pita bien el primer penalti del minuto 47, expulsa correctamente al jugador Carlos Vivas y lo llama el VAR en una jugada que no es para llamado del VAR. Y menos estando el árbitro a 3 metros de la jugada. Lo llama el VAR, no sé qué le dijo, lo enreda y el árbitro echa para atrás la jugada, no pita el penalti, no saca la tarjeta roja. Y yo le digo una cosa, con un penalti en favor de Millonarios y una tarjeta roja al minuto 47, la historia del partido, estoy completamente seguro, hubiera sido distinta. Independiente del buen juego que hizo Inter Bogotá, que ganó bien, termina ganando bien, juega muy bien. Lo de Baliño, el técnico, es muy bueno. Un equipo que el año pasado estaba en la cola del torneo, se reforzaron bien. Mantienen una idea estructural importante.
Para que vea que hay equipo, César. Ahora, la presión del Inter de Bogotá, pues, es cero, ¿no?
Cero.
Ahora, es un ejemplo de que usted, incluso cambiando muchos jugadores, puede hacer un equipo rápidamente, lo puede ir formando rapidito. Ahora, dice por acá Luisa...
Pero eso no es lo normal. Lo normal es que se necesite tiempo. No crea que llega el técnico, contrata 4 y el equipo es líder, olvídate. Eso pasó en el Inter Bogotá, pero no pasa seguido en el fútbol.
Pero pues lo ideal es que pasara. Dice Luisa...
Sí, pero si eso pasa, entonces ¿para qué técnicos?
¿Cómo abre el paraguas, César? Dice Luisa, nuestra compañera del Morning Gold de AS, dice, ¡milagro!
Veo muy bien a Luisa, ¿sabe?
Fantástica periodista. Dice, ¡milagro! Hoy estás muy de acuerdo con César Augusto.
Rarísimo que estemos de acuerdo.
¿Sabe quién nos puso en estas? En esta situación tan incómoda. Los árbitros. Tenía que pasar lo que ha venido pasando con los árbitros para que César Augusto y yo estuviéramos de acuerdo en algo.
Y en el partido Águilas Chico, para que vamos hablando de los temas arbitrales.
Oye, ¿y vio la cantidad de expulsados árbitros, técnicos expulsados este fin de semana?
Sí.
Eso expulsaron a todo el mundo.
Pero eso de Camilo, de Camilo.
No, pero estuvo barro lo de Camilo.
Sí, sí, porque se le fue un poquito más la mano.
No, pues ¿qué necesidad tiene de retrasar un saque de banda?
No, y además jalando al jugador.
Esa marrulla no tiene ningún sentido. Camilo ahí se salió el jugador.
Ya vamos a hablar de marrulla. Mire, el juez se comió un penalti y una expulsión de Hernández de Águila por un manotazo a Molina en la cara por la parte derecha. Molina del Boyacá Chicó. Era expulsión del jugador de Águilas y el árbitro del partido, Andrés Rojas, tampoco lo vio. Ganó Águilas jugando bien.
Eso que Andrés Rojas Boyacá es de los rescatables.
Es después de Roldán, yo creo que es el árbitro que está ahí.
De los rescatables.
Sí. Ahora.
Con sus erroritos. Pues.
Hay una cosa, doctor Carlos Mario Zuluaga, que yo en un primer momento pude haber entendido. La protección de los árbitros ocultando los audios del VAR. Pero es urgente. Ya el tema está pasando de castaño a oscuro. Ya hay una enorme desconfianza entre la dirigencia del fútbol colombiano. Los equipos están pensando que los árbitros intencionalmente están favoreciendo a unos equipos y están perjudicando a otros. Entre ellos, Millonarios se viene quejando hace rato, no públicamente.
El Cali también lo tengo
aquí. El Deportivo Cali se viene quejando. El América se queja. El Medellín, don Raúl Giraldo, dice, estamos luchando contra todo y contra todos. No les aplazaron el partido por el juego internacional. Lamentablemente en el fútbol colombiano es así. El América
eso, la otra vez, los equipos, sí.
No le aplazó el partido al Once Caldas en un juego de Copa Suramericana. El tema muy complicado.
Hasta ahora el equipo que más penalti le han pitado a favor es Junior. Luego tengo a...
Pero es que Junior lleva 3 campeonatos seguidos en que sea el que más le pitan penaltis.
¿A Llaneros?
Algo pasa. No sé si sean todos realmente correctos. ¿Usted los ha analizado? Vamos
no,
a estudiarlos.
Pues no tengo como sí. para decir que todos son un regalo.
Pero
¿no?
Es que son muchos, son 9 en el campeonato anterior.
3 en este.
En uno de los campeonatos anteriores del año pasado.
3 en este, Llaneros 3, Cúcuta 3 y Nacional. Tengo también a Nacional con 3.
Bueno, entonces, América, muy bien. Sobrado le ganó cómodo a Jaguares. Independiente Santa Fe.
Uy, qué bueno irte hablando bien de América. Muy bueno.
No, es que cuando juega bien, hablo bien del que juega bien y del que juega mal, hablo mal del que juega mal.
Pero América no venía jugando mal y le das palo.
No, yo no le daba palo.
Que Nacional le pagó por encima, que lo volvió ropa de trabajo. Que
no sé. Ah, no, Nacional sí le ganó cómodo.
Pero que lo volvió ropa de trabajo.
No, ropa de trabajo tampoco. Yo no utilizo esos términos, Steven. Usted...
Ay, pues entre líneas, hombre, César.
En todo caso, estamos en un fútbol de microscopio. Ojalá, le iba a decir al doctor Carlos Mario Zuluaga, hay que revelar los audios del VAR. La susceptibilidad, la desconfianza, la sensibilidad es demasiado grande y estamos en una onda que alguna vez pasó en el fútbol colombiano, que no es bueno que se repita, de que en el fútbol colombiano están pasando cosas y aparecen los apostadores y el otro y la mano negra y lo uno. Yo no quiero que eso suceda en el fútbol colombiano. Y lo mejor es buscar las medidas de transparencia. Y no hay una mejor medida de transparencia que escuchar los audios del VAR.
Estamos de acuerdo.
Yo sé que los audios del VAR en el Mundial no se revelan, porque es una política de FIFA, pero los revela Conmebol. Y en la mayoría de países de América y del mundo se revelan los audios del VAR. Yo creo que esa medida de Di Mayor estamos en mora de cambiarla y de solicitarle a la comisión arbitral que por favor revelen los audios del VAR. Santa Fe le ganó bien al Junior 2-1, borrando esa mala presentación del partido anterior ante Jaguares, fue, ¿no?
Y sí. tremenda presentación también de Frasica, que creo que fue la gran figura de ese
partido.
Hizo
las 2 asistencias, muy mal el Junior en el juego aéreo defensivo. En el segundo tiempo, cuando perdía 2-1 después del minuto 56 del gol de Scarpeta, que le ganó a todos en el juego aéreo, llevaba 2 minutos en el partido y le gana a todos. A partir de ese minuto el Junior tuvo la pelota, tenía, digamos que, el control del balón, pero no hacía daño. No llegaba. Y todos los ataques fueron por la zona central. Aparte de las debilidades defensivas, que fueron muchas, sobre todo en el juego aéreo, todas las pelotas que le llegaban por arriba no las rechazaban ni el uruguayo ni Peña. Perdían con los jugadores de Independiente Santa Fe. Solo tuvieron un remate al final que sacó el arquero Mosquera Marmolejo. ¿Para usted fue penalti la acción de Mosquera Marmolejo sobre Cristian Barrios?
Pues yo me cansé, César, en esa jugada de decir que eso no, para mí, no era penal. El año pasado, acuérdate que tuvimos una polémica con el arquero Junior, ¿pudo haber sido?
Sí, con varios arqueros.
Con Mele, creo que empezó esa polémica.
Con varios arqueros, porque es que uno no puede salir con la rodilla delante.
Venga, yo decía que no, ¿cierto? Pero como empezaron a pitar eso penal para todos, entonces yo dije, ah, bueno, listo, esto es penal, vale, perfecto.
Pero Steven, es que es falta, un rodillazo, César, en la cara del contrario es falta.
César, lo he visto en Inglaterra 1500 veces.
No.
El arquero,
en la cara del contrario, no.
No, al arquero le dan la derecha, porque entonces, ¿cómo sale el arquero? ¿Cómo va a salir el arquero como si fuera Superman?
No.
No, tiene que salir impulsado.
No, es que aquí no eran impulsados porque el error es de Mosquera.
Pero venga, ya yo esa pelea ya la di, yo no lo quiero dar más. Listo, es penal, esa jugada tiene que ser penal, listo.
Bueno,
pero entonces, ¿por qué no la pitan como penal si fue penal?
Es que la pitaron como penalti. Además, es un error de Mosquera suelta
la
pelota.
¿Pitan como penalti después de qué? La intervención del VAR.
La pelota, no, pero era muy clara. Era demasiado clara.
¿Y por qué el mejor árbitro del país no la pitó de una vez?
Ah, porque se equivocó.
Ah, bueno, porque no me diga que no la vio. No me diga que estuvo muy bien porque no la pitó.
No la vio, pero era penalti. Al final el VAR le ayuda y sanciona penalti porque sí, pero, es que es un golpe de la rodilla en la cara de un rival.
Pero es una campanada de alerta. ¿Por qué el árbitro más preparado y de mayor experiencia de este país no la pitó de una
vez? Porque también se equivoca. Porque todos los árbitros se equivocan, lamentablemente.
Pero en una jugada tan clara.
Ayer Roldán se equivocó en varias cosas. Para mí era clarísima. Y se equivocó en otra cosa. En dejar que se insultaran Teo Gutiérrez y Hugo Rodallega.
Es que yo creo que ahí pecó él un poquito de inocente. Yo creo que él pensó que estaban...
¿Inocente Roldán?
Pues como se estaban riendo y no sé qué. Yo creo que Roldán dijo, estos están mamando gallo. Y cuando descubrió que no, que era tremenda la pelotera que tenían entre esos dos. Ahora, la inicia Teo.
Pero es que, ¿le parece si hablamos después de la pelotera? Vale.
Pelotera, ¿no? De la pelotera.
Sí, hablamos después de la pelotera. Mire, nos escribe Jorge Alberto Sanabria. Dice que lo de los arbitrajes es lamentable y que en Colombia hay que revelar los audios del VAR. Estamos de acuerdo. Jairo Eduardo Coronel desde Fusagasugá. Luis Sosa desde Calgary, en Canadá. Gio desde Palma de Mallorca. Claudio Cavanzo desde Cimitarra. Raúl Flores desde West Palm Beach, en la Florida. Allá es donde tiene la casa Trump.
Pero no sé si en
tiene Palm una de las
1500
casas donde vive, porque el otro es el Doral, donde tiene los campos de golf. Una pausa y vamos a hablar de ese rifirrafe feo entre Rodallega y Teo. Por fin un jugador puso en su sitio a Teo, que es provocador y marrullero. Varias noticias. Juanfer Quintero lesionado, se fue al minuto 27 y había cometido un error para el gol de Vélez que le dio la victoria. Un error gravísimo.
Un horror.
Victoria de Vélez 1-0 frente a River Plate, que sigue en un momento difícil y ya por primera vez están hablando de que Gallardo podría salir de la institución.
Hoy tiene reunión Gallardo a las 6 de la tarde, dicen en Argentina, 4 de la tarde hora Colombia, con sus jugadores para comunicarles si sigue o si no sigue. Él ha pedido que sean ellos, los jugadores, los primeros, incluso antes que el presidente de la institución, en recibir la comunicación de si continúa o no.
Sí, pero no van a ser los jugadores los que van a decir si se va o no se va.
No.
Ellos lo van a respaldar con absoluta seguridad.
Va a decir, señores, a partir de hoy no soy su entrenador o sigo siendo su entrenador. Y ahí sí, llama al presidente y le dice, presidente, sigo.
Pero es posible que se dé un problema en el isquiotibial, aparentemente no es de gravedad, habrá que esperar la resonancia magnética.
Bueno, ¿y usted qué? ¿Usted está de acuerdo o no que salga Gallardo? Porque usted es pechichón con los entrenadores.
No, yo no estoy de acuerdo en
que salga
Gallardo.
Yo creo que ya es suficiente.
Es que a los jugadores hay que apretarlos también.
No, pero
¿Usted cree que hay un técnico mejor que Gallardo
pues
para dirigir a River?
En este momento tiene que haberlo.
¿A usted le gusta Gallardo? A veces
a
hay que hacer
Gallardo,
y
pero
tomar decisiones de choque, pero no creo que
César,
en River en este momento. Yo no lo haría, pues, pero bueno.
César, en algún momento Bianchi dejó de ser el técnico ideal para Boca. Hoy el señor Gallardo no es el técnico ideal para River. Se acabó la historia.
Montero, figura de Vélez. Atajó 5 balones, 3 salvaciones de gol. Lleva 6 partidos de titular y fue calificado con 7.9.
Anda muy bien Montero.
Muy bien. James, como lo anunciamos desde la semana pasada, no viajó con Minnesota. Empataron 2-2 con Austin. El técnico dijo que no estaba todavía en condiciones, que había que seguirlo reacondicionando para jugar con el equipo y seguramente el próximo fin de semana jugará. Y vio el golazo de una chilena rara, de Alejandro Piedrahita.
¡Qué golazo!
Cartagüeño de 23 años con el CSKA de Bulgaria. Ganaron 1-0 y fue un golazo.
Un golazo, un gesto. ¿Usted lo dice porque le parece como rara la
Porque no
chilena?
Fue de espaldas de todo, sino como de medio lado, como una medio chilena, pero de todas maneras
no,
fue un
golazo. No, pero al estilo Zlatan Ibrahimovic.
Sí, sí. Y al estilo Cabañas. Y usted además, no lo vio a Cabañas.
Sí, pero sí las jugadas de Cabañas.
Las jugadas
sí.
espectaculares.
Pero espectacular porque sí, efectivamente, él no pone la cabeza completamente hacia abajo, sino que ladea el cuerpo para hacer el movimiento. Pero es un derechazo y eso entra divino. ¡Qué golazo!
Sí.
¿Puskas?
Pues es candidato.
Yo sí creo que
es candidato.
Candidato.
Habrá que mirar qué otros goles hay y con quiénes se enfrenta. John Arias jugó 12 minutos con Palmeiras. Provocó el penalti. Le ganaron 4-0 a Capivariano. Y el técnico Ferreira dijo... Escucha lo que dijo Ferreira.
Entró bien el pelado.
Entró bien. Sí. 12 minutos, pero entró bien. Le hicieron el penalti. Dijo... Hay que agradecer a la presidenta porque firmó un jugador como este de una excelente condición. Y Víctor Roque, que hizo 2 goles en el partido, es la figura
eso
del
no
Palmeiras.
Te suena, ¿eso no te suena apretada de la presidenta?
Es
que la
pero
que
toca.
Manda la... Abel Ferreira puede ser toda
toca.
La figura que usted quiera, pero maestro...
Es que en la primera declaración
la
había dicho,
plata.
Yo no lo traje.
Lo trajo la presidenta.
Como decir, yo no lo crié. No, yo no lo traje. No, eso no...
La
como va a decir, lo trajo la presidenta,
la presidenta
y ahora
la plata,
le agradece traer un jugador de esa categoría. Y Víctor Roque dijo, es un super crack, dijo Víctor Roque.
O sea que Abel Ferreira estaba haciendo las de mi amigo, ay, ¿cómo es? Juárez. Que Juárez empezó a decir que Mateus, no, que Mateus...
No,
¿pa
no, ahí
qué?
Manda Leila Pereira. No. Y en un equipo manda el presidente o la junta directiva si es régimen
Pero perdóneme, yo,
de
le,
comité
yo les entendería, tanto a Juárez como a Ferreira... Si les traen un paquetazo de jugador, pero les traen semejantes jugadores. Mateus, que es muy bueno, y este señor Arias, que es de lo mejor que ha visto el fútbol brasileño en los últimos años, ¿y se quejan? No, no se pueden quejar.
Bueno, y 2 más de colombianos. Harlan Barrera está cerquita de firmar con el Real Cartagena. Tiene 30 años, no más Harlan. Harlan
¿Qué carrera era... desperdiciada la de Harlan
Uy,
Barrera?
Terrible.
Era uno,
un jugador
yo
para
me
estar en los
todavía,
mejores equipos de Colombia o afuera.
Que en la eliminatoria Rusia 2018, Pekerman dijo, todavía estamos esperando la mejor versión de un jugador que puede ser mucho más de lo que hemos visto hasta el momento. Y sí, efectivamente, Harlan tiene todas las condiciones todavía para ser un jugador tremendamente desequilibrante, pero uno a los 30 años, terminar con todo el respeto al Real Cartagena, que es un buen proyecto, yo no digo que no, pero Harlan debería estar hoy o en un grande de Colombia, bajito, o en un grande de Sudamérica, otra vez bajito, o en un grande de Europa, en un equipo importante de Europa.
Uno de los grandes desperdiciados. Y Neyser Villarreal...
¿A la altura de quién, César?
A la altura de Durán, que hoy en día es un jugador desperdiciado, a la altura de Pino... que fue un jugador totalmente desperdiciado, a la altura de...
Ahora, ganó títulos con Nacional, ganó títulos con Junior, ha tenido una carrera decente, pero hubiera podido ser muchísimo mejor, muchísimo.
A la altura, por ejemplo, de John Edison Castaño. Ese era un jugador para haber estado en el fútbol grande del mundo.
Es más, yo en esa misma bolsa meto a Edwin Cardona.
No, Edwin Cardona ha tenido una carrera importante.
Pero hubiera
no, yo
podido
no creo.
Ser más.
No. No, pero usted no puede comparar a Cardona con Harlan, Steven, perdóneme. No, Cardona tiene una carrera de Selección Colombia, una carrera en el fútbol argentino, fue figura. No, Edwin Cardona es un jugador de quilates.
Pero por lo que tiene o lo que tuvo Edwin Cardona...
Lo que pasa es que Edwin Cardona ha tenido problemas de peso.
Edwin Cardona hubiera
Entiendo
podido llegar
que es un
al
problema
fútbol
de
europeo.
Tiroides. Y a veces no es ni culpa de él, se engorda un poco y le cuesta más... permanecer y ser titular constante. Pero la carrera de Cardona es una carrera buena, afortunada, pensaría yo.
Uy, pero está lejos de ser una carrera tremendamente... O sea, hoy en día...
Ahora, calidad le sobra a Cardona.
Jugadores de esa calidad es para que hubieran ido a Europa y hubieran triunfado. Como James triunfó en Europa. Y entre James y Cardona, por condiciones técnicas, yo tampoco creo que haya un mar de distancia.
No, pero Cardona pero ha tenido una carrera buena, Cardona.
No, yo no digo que no, César, pero hubiera podido ser mejor.
Y mire la historia de Neyser Villarreal. Fue titular el sábado con Cruzeiro. Lo sacaron al minuto 62 cuando iba 0-0. Y el hombre se emperró a llorar en el banco. Inconsolable Neyser Villarreal. A Tite, el que fue técnico de la selección de Brasil, como se ve en la fotografía, le tocó ir y consolarlo. Y en la conferencia de prensa, Tite manifestó...
Lo defendió, ¿no?
Claro, hay que entenderlo, hay que rodearlo. Es un jugador que apenas llega, necesita adaptación. El fútbol brasileño no es fácil, pero fue realmente conmovedora la llorada que se pegó Neyser Villarreal en el banco cuando lo cambiaron. Bueno, don Steven, el tema Teo
y
el tema Rodallega. Lo de Teo, lo que hizo Teo en la cancha del Estadio El Campín fue vergonzoso. No le hicieron nada y se tiró como si hubiera recibido un golpe. Otra vez más tratando de engañar al árbitro, simulando y mostrando que es marrullero constante, permanente. Y claro, Rodallega se le puso bravo, lo encaró, se dijeron de todo, Teo se reía. Roldán no interpretó el asunto como si fuera un enfrentamiento.
Sí, se desentendió el
asunto. Yo creo que la verdad merecía por lo menos amonestación a los dos y a Teo expulsión porque tenía tarjeta amarilla.
Bueno, pero amonestación a los dos, ahí sí vamos a estar de acuerdo.
Sí.
A los dos porque Teófilo Gutiérrez, mientras está en el piso, uno no levanta al rival a punta de gritos y de insultos. Y en el caso del árbitro, mal el árbitro que viendo que Teófilo Gutiérrez estaba fingiendo, pues no lo sancionó, no lo hizo levantar inmediatamente. Entonces, ahí se reunieron un montón de cosas para que terminara pasando lo que pasó. Permisividad del árbitro y desentendimiento, Teófilo fingiendo y Rodallega reaccionando más de la cuenta. Porque está bien, usted le tiene que llamar la atención como capitán, además, como gente de experiencia como es Rodallega, tiene que llamarle la atención a su rival y decirle, venga viejo, no finja. Pero de ahí a propiciar lo que vimos después, porque lo propició también.
Sí, o sea, sí, sí.
Teófilo
sí.
Fue el gen,
sí,
pero
sí.
Luego le echó agüita.
Reaccionó Rodallega y no podía reaccionar.
Exacto.
Ahora.
No puedes caer en provocaciones.
Ahora, por fin alguien se le para serio a Teo. Porque es que Teo, la sonrisita
que
yo mamo gallo
y
que soy crack, con eso cree que va a conquistar absolutamente a todo el mundo. Y no es así.
Pero vos
si el jugador actúa mal y simula, hay que castigarlo.
Vos que sos el coordinador de comportamiento y salud, que era una materia que me daban a mí en el colegio.
No.
Vos que sos el...
¿Usted en qué colegio estudió y cuánto estudió? Eso ya no se usa.
Pues es que yo me gradué hace rato.
Comportamiento y salud, claro que se debería usar.
Pero usted que es el coordinador de comportamiento y salud. ¿Usted está aplaudiendo de todas maneras que un jugador encare al otro?
No.
¿Usted que
no,
le molestan
no
esas cosas?
Por todo? Eso digo que lo debieron haber amonestado a Rodallego, pero está bien que alguien le hable a Teo y que lo hable, le hable con autoridad como lo hizo Rodallega. Rodallega no es un tipo de insultar, Steven. Rodallega es un hombre correcto, que no simula, que es profesional, que es serio en la cancha. Al frente había otro que a veces con sus patanerías engaña a los árbitros y provoca líos. ¿Usted no vio lo que provocó Teo cuando se tiró? Por poco se dan golpes.
Pero bueno, yo digo una cosa. Por ejemplo, Felipe Melo era un jugador súper provocador.
Ah, no, Felipe Melo era campeón del mundo.
Y yo no he escuchado sino elogios a Felipe Melo.
Porque era buen jugador. Y es que no elogiamos a Teo.
Tronco, ¿qué?
Por eso, a Teo lo elogiamos. Es crack,
usted
es figura.
No, usted le da cada 8
no, no, no. Yo le doy por marrullero. Por marrullero, por provocador. Pero la calidad
Felipe
de Teo...
Felipe Melo era marrullero.
Le voy a decir más.
Felipe Melo era recontra
James Rodríguez, uno de los elementos más importantes para que James Rodríguez fuera goleador de un mundial, se llama Teo Gutiérrez.
¿Usted no le hubiera gustado tener un tipo de estos tipo Felipe Melo?
No. No.
¿En la final de la Copa América contra Argentina?
No. Perdimos. Y yo no compartía la idea de que Cuesta tenía que haberle cometer
¿qué?
Falta al...
¿Qué?
No.
César Augusto, por Dios, perdimos una Copa América por culpa de la inocencia, de la bondad...
Bueno, entonces peguemos
del
patadas,
del alma pura
pues,
y limpia.
Entonces peguemos patadas.
Había que faulear.
Ya vi por
había
qué usted perdió...
Había que hacerle la falta al tipo.
Ya vi por qué usted perdió cultura y comportamiento, porque usted es una alcahueta. Usted es una alcahueta.
A decir eso,
a usted
César?
Le gusta que peguen patadas, que simulen, que
eso,
se tiren.
César?
Eso
¿no
le
viste?
Encanta.
¿Vos no viste que el Real Madrid ganó un superclásico alguna vez contra el Barcelona porque Valverde se hizo expulsar alándole la camiseta al último jugador, al atacante que ya quedaba frente a Courtois?
Una cosa es jalar la camiseta y otra pegar una patada.
Lo que fuera.
Son dos cosas completamente distintas.
Lo que fuera para evitar
el
gol.
En una patada usted
lo
puede dañar y lesionar a un jugador.
No,
lo que fuera no.
Pero yo no estoy diciendo
que
le tiene que pegar en el cuello. No.
Y el tamaño de la patada, ¿quién lo regula? El tamaño de la patada, ¿quién lo cuantifica?
Si faulear,
entonces
ya
le
está.
Decimos a Cuesta,
sí, pero
Cuesta,
si
pégale una patada con grado 3, de 0 a 1.
¿Quién ha dicho eso?
Usted me está diciendo.
Yo estoy hablando
de Fabián César Augusto.
No, no, ya estás entrando en unos detallitos y en un imaginario absurdo. O sea, faulear al jugador, faulearlo.
Puede pasar.
Cortar la jugada.
Puede pasar.
Evitar que se vaya el jugador.
¿Usted se acuerda?
¿Quién dice que hay que,
usted se acuerda,
que hay que ir al cráneo?
¿Usted se acuerda cómo fue la ruptura del ligamento cruzado de Falcao?
No, por pensar así es que no ganamos un carajo.
Un crucecito de nada, de un profesor de colegio. Un crucecito de nada en un equipo que no era ni siquiera casi que profesional. Lo cruzó, cayó Falcao, ruptura de ligamento cruzado y se perdió el campeonato.
¿Vos viste esa falta? ¿La falta de Falcao? ¿La viste? ¿La recordás?
Claro, la recuerdo perfectamente.
Es una falta normal. Una falta normalita.
Y le rompió el ligamento. O se rompió el ligamento en la caída.
Porque en el fútbol, César, en el fútbol cualquier movimiento es un peligro.
No propicies que un jugador pegue patadas. No lo propicies.
No, estoy hablando de faulear,
Agárrelo.
Pues es que lo puede agarrar. Pero además usted, o sea, por César Augusto Londoño, desde hoy los quites deslizantes se acaban en el fútbol porque es que son un riesgo. No, César,
no tires esos
fútbol, antifactos tan horribles.
No, don Steven, las faltas en el fútbol existen y se dan, pero cuando uno lo hace voluntariamente, intencionalmente, corre los riesgos y tiene que asumir las consecuencias. Y en el caso de Falcao, una falta menor, chiquitica, provocó una ruptura de ligamentos. Por eso usted no patrocine que un jugador le pegue patadas a otro. Yo no lo patrocino. No estoy de acuerdo con
aquí
eso.
Aquí dicen que tenés menos fútbol que el Boletín del Consumidor.
Simplemente.
Es que no puede ser. No le puedes quitar esas cosas al fútbol. Yo no estoy pidiendo que vayan al cuello ni al cráneo. Estoy diciendo faulee cuando tenga que faulear. Corte la jugada cuando la tenga que cortar. Eso es lo que estoy diciendo.
El rival de Falcao le hizo una faltica chiquitica, microscópica. Y el hombre en la caída... Ajá. Sufrió la ruptura del ligamento cruzado y se perdió
dominó,
el mundial.
Juguemos dominó, que no hay.
No juguemos
ahí
dominó.
Usted no puede.
No juguemos paulear. Dominó. Se dan, existen y las veremos todos los días, pero propiciarlas. No estoy de acuerdo. Ya seguimos. Recuerden que este programa lo hacemos con los oyentes. Aquí queremos hacer la radio con ustedes y por eso, para nosotros es de capital importancia la interacción. Que nos escriban a elpulso@caracol.com.co. Juan Carlos Ramírez, Cabezas Hurtado y Angulo no tienen las mínimas condiciones técnicas para jugar en liga profesional y mucho menos en un equipo de la talla de Millonarios. Tanto drama por la llegada de Mateo García y no aporta nada. Me parece que Mateo está creciendo. Y lo de Cabezas Hurtado...
Y Ureña también.
También. Son dos jugadores importantes, aunque Ureña... Creo que con la amarilla en el partido frente a Internacional de Bogotá le costó ser
lo condicionó.
Ahora, sobre Cabezas Hurtado y Angulo, los dos tienen condiciones, son jóvenes, que los lleven bien. Angulo, por ejemplo, se equivoca completamente en el tercer gol de Inter Bogotá. Ya le voy a preguntar por los cambios de Bustos a ver si le gustaron o no. Y ya vamos a analizar el tema de Angulo. Isaías Leiva, el señor Alfredo Morelos, ¿por qué no lo nombran? Es el jugador más influyente en la actualidad del más grande de Colombia. Saludos desde Girardot, don Isaías, lo nombramos cada día. Morelos para mí fue el mejor jugador del torneo anterior.
Yo lo puse de segundo.
Sí, lo que pasa, usted puso de primero a Rodallega, que fue el que ganó, ¿no?
Puse a Rodallega, sí.
Ahora, el hecho de que no haya ganado Nacional no quiere decir nada, pero fue un jugador determinante. Diego González, una pregunta. ¿Quién elige los árbitros FIFA en Colombia? ¿Y cuáles son los criterios? Increíble que Carlos Ortega tenga esa escarapela. Los elige la Federación Colombiana de Fútbol. Hay una comisión arbitral que depende de la Federación, no de la Dimayor, que maneja los equipos en el fútbol colombiano. Y ellos son los que a través de las actuaciones y de exámenes físicos, que a veces los pasan y a veces no, eligen los árbitros. Bueno, y qué buena noticia, hombre. Yo me babeo. Cuando uno ve que la alcaldía de Medellín, en cabeza de don Federico Gutiérrez, de don Fico Gutiérrez, anuncia un nuevo frente de intervención verde en la capital antioqueña. Está ubicado entre el Coliseo Carlos Mauro Hoyos y la pista multipropósito. Son 60.000 metros cuadrados en el Gran Parque de Medellín. La otra vez lo vimos.
Es absolutamente precioso.
No, es espectacular.
Y es que el deporte, César, no solamente es el de alta competencia, sino el que conviene en términos de salud y de bienestar a la gente y a la comunidad. Entonces aquí todos llevamos un deportista adentro. Tener esos espacios es absolutamente vital, César.
Además, las obras, Steven, son ejecutadas por el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín.
La empresa de desarrollo urbano.
La inversión inicial son 20 mil millones. Hay otra inversión de 195 mil millones. Y es la posibilidad de que haya convivencia, de que haya integración de lo natural, del gran parque de Medellín, de lo verde, con la gente, con las familias, que lo van a poder disfrutar de manera espectacular.
Se une, César, a todo el tema de la construcción de la zona acuática que nosotros estuvimos ahí en Medellín.
Muy bonito todo.
Nos contaron cómo va a ser esto, que es absolutamente enorme. Entonces, la capacidad, van a ser miles y miles de personas que se van a beneficiar en Medellín, en una zona céntrica, en una zona muy clave para que lleguen de todos los sectores de Medellín a disfrutar de esto.
Espectacular. El gran parque de Medellín, lo elogiamos. Mire, ya dijimos que Inter fue un partido difícil. Pero venga, el técnico es muy bueno.
Un datico, César, antes de pasar otra vez a Millos, está diciendo por acá el amigo JJ Arévalo. El partido que habla Steven Arce fue Real Madrid. Fue una patada de Valverde y expulsión, y salvo un gol, nadie salió lesionado.
Sí, pero puede salir lesionado. Ah, a ver, ¿qué hubiera pasado si el jugador termina con
ruptura? Tenemos que hablar de algo que no pasó.
No, pero es probable. Cuando uno pega una patada, la probabilidad de una lesión está ahí vivita. Pero bueno, dejemos el tema ahí porque no nos vamos a poner de acuerdo. Fafá. Oiga, ha mejorado Fafá notablemente en sus estadísticas.
Le daba muy duro a Fafá.
Sí, porque es que daba solo la de Bogotá. Y esa se la mandan a uno a todos. Ya está investigando.
Lo tenés intimidado.
Ya está desarrollando su actividad.
Ya le caíste al Bar Central también.
En Belorice. Andrés. Decidite,
Andrés. Es muy pilo.
Es muy bueno, pero Andrés, de pronto sí que de pronto no, que el reglamento, penalti o no penalti, punto. ¿Sí? ¿Ese cuento de las jugadas grises? Ay, Dios mío.
Pero hay jugadas grises.
Bueno, Fafá.
Pero sí hay jugadas grises.
Sí, sí, pero poquitas. En Villavicencio, Belo Horizonte, Llaneros 2, Medellín 2, 4.500. En el Metropolitano de Techo, Millonarios Inter, 7.145. En el Atanasio Girardot, ganó muy bien Nacional 3-0. No, 3-0 no. ¿Cómo le ganó Nacional a Alianza?
Sí, por 3.
3-0. Sí, 3-0. 3-0 le ganó, le ganó Nacional a Alianza, le ganó muy cómodo.
Me pasó por encima.
Sí, 27.289. En el Campín, Santa Fe 2, Junior 1, 12.205. Llegó Santa Fe a 10.000 abonos para la Copa Libertadores, cosa que nos alegra. Y en Pascual Guerrero, América 3, Jaguares 0, 18.033. Así es, Fafá. Muy bien. Bueno, le pregunto.
Ya le iba a dar palo por el 3-0 también de Nacional.
No, Nacional jugó muy bien.
Oiga, a propósito, gol de Chicho Arango.
Le aprovechó ahí un error y llegó y gol.
Y luego Alfredo Morelos se empacó.
Alfredo Morelos es jugadorazo.
Oiga,
y Once Caldas le ganó 4-2 a Fortaleza. Debo decir una cosa. Hasta el minuto 57 el partido era parejo. En el 2-2. Los dos equipos atacando, los dos llegando, generando oportunidades. Del 2-2, el tema cambió y fue todo el Once Caldas. Vio el golazo de Dairo Moreno. El primero es de cabeza estando ahí, a una pelota que suelta el arquero. Y el segundo de taquito es una belleza, Steven.
Es
¿no
muy
le pareció?
Lindo. Sí.
Mire, le doy el dato de Dairo Moreno. Empató con Valentierra como el máximo anotador del Once Caldas. 171 anotaciones. Y en el historial, Dairo tiene 378, Falcao 357 y Víctor Aristizábal 346. Quedó a 21 goles Falcao de Dairo Moreno. ¿Le llega o no le llega?
No.
No le llega.
No le llega para mí.
No le llega. Difícil que le llegue. Bueno, nos quedamos todavía sin saber si al fin y al cabo Lorenzo habló con Falcao o no. Ellos hablan, pero si le dijo con tres partiditos te llevo.
¿Se pone en duda la versión del periodista?
Es que me parece durado como técnico decirle a un jugador, por Falcao que se llame, que con jugar tres partidos ya lo llevo el Mundial. Sí. A mí no me suena eso.
Bueno. Tengo por acá a Miguel Borja, César. La Federación Internacional de Historia y Estadística publicó el listado actualizado de los goleadores en competencia suramericana. Es increíble que Miguel Borja no haya tenido mejor suerte con la cantidad de goles que tiene Conmebol, tanto en la suramericana como en eliminatorias, como todas las competencias Conmebol. Tengo 46 goles en 99 partidos, un promedio altísimo, altísimo, César, en la historia. Porque el primero es Alberto Spencer, el ecuatoriano, que entre el 60 y el 72 tuvo 88 juegos, 54 goles, una barbaridad.
No, es que
Borja, el tercero Rodrigo López, que estuvo activo entre el 96 y 2015, 119 partidos y 43 goles. Pero es increíble que Miguel Borja se haya tenido que ir a una liga. Bueno, sí, le pagaron más plata, pero seguramente si le hubiera salido alguito mejor, se hubiera terminado quedando acá en el fútbol de Sudamérica.
Pero la pregunta que hay que hacer es porque si en esta segunda era de Gallardo era el máximo anotador y venía bien, termina suplente y termina saliendo de River.
No, pero ¿sabes qué me
encanta? Es un poco lo mismo de la selección.
A mí qué fresquito me queda con lo de Miguel Borja en River. Que ese señor salió de River, todo el mundo pensaba que iba a empezar River arriba y que el gran problema de River se llamaba Miguel Ángel Borja, y resulta que hoy están peor. Hoy están en la inmunda.
Lo necesitan.
Y Miguel Borja está por allá haciendo goles.
Lo necesitan. Pues
sí, se fue una liga.
Si Borja hubiera estado, otro cantar estaría funcionando en River.
No sé si estuvieran ganando, pues, de todo, pero sí estaban mejor que como están hoy.
Es que el gran problema de River hoy es el gol.
Me da un fresquito.
Bueno, veo que usted a veces también se alegra con el mal ajeno, ¿no?
No. Me alegro cuando se reivindica a la gente, a las personas. Y hoy se está reivindicando a Miguel Ángel Borja.
Minuto 74, Inter de Bogotá y Millonarios empataban 2-2. La defensa de Millonarios cometió muchos errores, muchos. Y los dos equipos que hicieron algo, Fabián Bustos saca a Sarabia y a Valencia y mete a Alex Castro y a Angulo Sevillano. Sacó los dos carrileros que, entre otras cosas, han aportado. Contra Llaneros hicieron las dos asistencias de gol y contra Inter Bogotá hicieron las dos asistencias para los dos goles de Millonarios.
También los laterales de Millonarios.
Defensivamente tienen a veces dificultades, pero digamos que cuando los pone más arriba,
Valencia es,
y la intención en este partido
de Valencia es un peligro,
era ponerlos más arriba, funcionaron. Ahora, saca dos laterales que tienen más condición de marca, dos carriles, y Angulo. ¿Se equivocó en los cambios? Porque ahí llegó. Espéreme, le cuento. El tercer gol llega. Joan Castro.
Alex Castro
renuncia a la marca. Y tenía la obligación. En 74 minutos tenía 15 minutos para descargarse físicamente. Renuncia a la marca. Y por el otro lado, aunque llega Angulo, deja completamente libre a Kevin Parra, que inteligentemente llegó a ese espacio que lo estaba ocupando un jugador que con su habilidad en los cambios, con los cambios.
Estaba hablando con Cristian Pinzón, nuestro editor en caracol.com.co deportes. Y yo coincido en algo con él. Él dice lo siguiente: arriesgó y pecó de ambicioso. Estábamos pidiendo que metiera jugadores más ofensivos como carrileros. Con el diario del lunes es fácil, pero en el 2-2 había la sensación de que lo podía ganar.
Claro, yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, además, uno no peca por ambicioso.
No, sí.
Como que en este caso, no.
Uno como
tranquilo. No me habla tres carros más, aparte del que tiene. No, pero esa es una ambición desmedida. Pero aquí él vio que podía ganar el partido y necesitaba ganar el partido. Yo creo que aquí lo hizo bien. Lamentablemente los jugadores no le funcionaron.
Sí, pues es que los técnicos apuestan. Los técnicos apuestan según la sensación que le dé el partido. La sensación era correcta.
Claro.
Había una sensación de que podía ganar el partido. Para terminar, le desconté 2 puntos a César Augusto en la polla del pulso. Es decir, estoy a 1 punto y me quedan 8 días todavía. Bueno, toda esta semana para remontar.
A mí me gusta la emoción. Cuando uno va muy sobrado, a mí no me gusta. Por eso la ambición desmedida es grave.
Hoy 4:00 p.m, Cúcuta-Tolima. Voy con Tolima y hace más de 2 goles Tolima.
Voy con Tolima y no hace más de 2 goles.
Listo.
A mí me gusta la emoción sin pegar patadas. Hasta mañana. Chao, gracias.
Rector.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.